Bros Emprenden Podcast es un experimento social en donde juntamos a los mejores vendedores de Amazon en un equipo multidisciplinario con una finalidad en común:
crecer juntos y hacer dinero como consecuencia. Hola y bienvenidos a un episodio más de Bros Emprenden. Hoy estamos de manteles largos y les traemos un invitado súper especial que les vamos a presentar después de saludar a César, mi socio, mi amigo, mi partner. Hola César, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué onda, padrino? ¿Cómo estás? Aquí desvelándome con ustedes para la entrevista, nada más porque el invitado lo pidió, solo por eso.
No, es que somos internacionales y lo tuvimos que traer desde bien lejos, tiene una agenda apretada, es complicado, César.
Sí, sí, sí. Le digo que parece vampiro, se convierte en la noche en vendedor de Amazon y todo.
No, buenísimo. Sí, no, claro, estamos de manteles largos y después de que, nomás para que se grabe en la historia del podcast, hoy en día en Canadá están viviendo una situación muy difícil con el COVID y cerraron las quieren cerrar las bodegas de Amazon en Canadá y todos estaban como explotando. Lo que hicieron en Canadá fue reducir el inventario a la mitad y todo explotó. Pobres vendedores, si venden en Canadá, les mando mi más sentido pésame. Y hay que seguirle dando, chavos. Nomás quería para que se grabaran la historia, César. Ya sé que no es el tema, no es nada del invitado, pero...
Ok.
Perdón, César, perdón. Lo tenía que decir.
Está bien, padrino. Ya sabemos que no tienes filtros luego.
Bueno, como este episodio pinta para largo, porque es el episodio más preparado que hemos hecho so far, con el que más hemos gastado tiempo en prepararlo. Viene mucho contenido de valor aquí. Voy a hacer mis avisos parroquiales.
Vamos a tener que hacer como 3-4 partes del episodio, creo.
Esto se va a poner bueno, bro. pero bueno, voy a hacer muy rápido mis avisos parroquiales, antes me tomo más tiempo. Aviso parroquial número 1, síganos en Telegram, ahí se está poniendo la cosa bien divertida. El Telegram de Bros Emprende, ahí estamos toda la banda. Y si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia o hate para Padrino, o si quieren estar donde está Padrino y no hablarle ni saludarlo, pues ahí se conecta. Telegram de Bros Emprenden.
En los detalles del episodio.
Sí, en los detalles va a estar el link. Un último aviso parroquial. Bueno, no, de hecho tengo otros dos. Como siempre, estamos los viernes a las 7 de la noche, hora centro, en el...
Clubhouse.
En Clubhouse, en el room de Hackycom. Ahí estamos, se pone bueno también.
Hackycom.club.
Hackycom.club, eso lleva al club y después de ahí les invito al room. Se está poniendo bueno. Si no están en Clubhouse, están FOMO o así. Algo así, no sé, mal chiste. En fin, y el último aviso parroquial, por favor, si este podcast les trae algo de valor, sí, denos 5 estrellas, pongan unos mensajes bonitos en Apple Podcast. 5 estrellas, por favor, y muchísimas gracias. Y ahora sí, a lo que nos truje Chencha.
Vámonos riendo, padrino. Presenta al invitado de hoy. ¿Quién es?
Hoy tenemos al último integrante del Mastermind, el último, ya se cerró, ya nadie va a ir, bueno, yo ya no estoy, pero bueno, ya saben la historia, bueno, sí, el chiste, tenemos un exitoso vendedor de Amazon México y Estados Unidos, Antonio Macías. Bro, bienvenido, un honor tenerte, la verdad lo que tú estás haciendo nos inspira bastante a todos los vendedores de México, y traemos el tema de cómo alimentar a la bestia. Antonio, buenas noches.
El nuevo.
Buenas noches, padrino.
Bienvenido
buenas
al nuevo.
Buenas noches, César. Un placer, un honor estar aquí. Les agradezco mucho la invitación, la flexibilidad de horario, que mi trabajo godín no me dejaba un poco más temprano. Muchas gracias, César. Sé que tú eres tempranero y yo soy nocturno.
César va al gimnasio, por eso.
La verdad es que estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí.
Bienvenido, Toño, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que tienes una agenda bien apretada y que siempre andas súper ocupado, pero qué bueno, ya estás aquí.
Antonio Macías, a.k.a. El Nuevo. El Nuevo. Entonces, El Nuevo. No, pero ya no eres tan nuevo. Pero Bueno, como vamos a traer el tema de wholesale y eficiencia en abastecimiento de logística sin morir en el Nintendo, o sea, en resumen, alimentando a la bestia de todas las maneras posibles, logística, forecasting y todo eso, lo preparamos muy bien este episodio. Pero antes de entrar en materia, platícanos muy rápidamente tu historia, cómo empezaste, qué te gustó de Amazon, todo, de dónde eres, qué comes y así.
Muchas gracias, padrino. Bueno, pues mi historia ya la conté la vez pasada. De hecho, los invito a todos ustedes a que vayan al episodio 19 de Ahorro, Inversiones y Fortuna, donde estuvieron ustedes, César y padrino, que fue un episodio que fue muy, muy efectivo, muy interesante para la comunidad de AIF. Y ahí hablamos de mi historia, de cómo empecé con Arbitrage, cómo después seguí con Arbitrage Online. Y luego de 4 meses de estar haciendo arbitraje, pues me fui a wholesale. Y durante varios meses hice ambos, hice wholesale y arbitrage. Y ahora realmente estoy solamente con wholesale, muy poquitas cosas de arbitrage, pero ya no realmente buscando, simplemente reabasteciendo lo que ya sé dónde encontrar y lo mando a Estados Unidos principalmente. Y eso fue cuando, pues desde mi historia desde 2019, que fue cuando empecé. Y la verdad es que estoy muy contento con todos los logros que he tenido desde que inicié.
Oye, Toño, perdón, pero digo, yo sé que contaste tu historia ya y todo, pero empezaste en el 2019 y ¿cuándo fue tu primer venta y qué fue lo que vendiste? Esa es la pregunta obligada para todos los que estamos aquí en este podcast.
Sí, fue en 2019, fue en diciembre mi primer venta y fueron coleccionables de NFL, lo primero que vendí. Y que les contaba la historia de que al principio pasaron como 2 semanas y no se vendía nada y nada más cambié que decía el listado español en algún lado, pero realmente un producto internacional. Y cuando cambié el listado se vendió al día siguiente el primer producto. O sea, el problema es que nuestros amigos gringos tenían miedo de que viniera en español el producto y no venía en español.
Claro.
Y ahí aprendí la importancia de tener bien actualizados los listados y de levantar un ticket. Todo eso que han platicado ustedes que es valioso en Amazon.
Excelente. Muy bien.
Ojo, y también obviamente se me olvidó decir, o sea, Antonio tiene un podcast que se llama Ahorro, Inversiones y Fortuna. O sea, cuando se hagan ricos en Amazon y así, después van con Antonio. Él es un apasionado de los números. De hecho, me dolió la cabeza estarme preparando este episodio con tantos números, pero muy interesante lo que vamos a presentar. Pero tiene, o sea, tiene un podcast, tiene el grupo de Telegram, que es Inversiones y Fortuna, y también tiene pues su página de internet, inversionesyfortuna.com. Síganlo, inviertan sabiamente. Y si tienen alguna duda de los números, vayan con Antonio para que les explique, porque él es un geek, bien geek de los números y calcula todo al centavo, ¿no? Ese se me había olvidado decir eso. Pues sí, no, súper importante. Vendías cosas de americano, NFL y ya. Entonces, ¿cómo alimentamos a la bestia, Antonio? Platícanos. Bueno, primero vamos a empezar, ¿qué es wholesale? Wholesale, que nos explique, Antonio. Wholesale, no sé, que nos explique. Porque, o sea, lo que quería traer, Antonio, aquí al podcast es que, o sea, sí, wholesale en Estados Unidos, sí, pero nadie más que Antonio ha descifrado la manera de hacer wholesale desde México. O sea, yo aprendí que hay unos niveles y que no sé qué, porque yo siempre que he tratado de trabajar con wholesalers mexicanos, siempre hay pedo. Entonces, Antonio nos va a explicar qué es wholesale desde México, cómo se trabaja, los niveles, cómo está. Antonio.
Perfecto,
padrino. Instruyenos.
Wholesale es un tipo de negocio en Amazon que es un poquito más, más avanzado que arbitraje, en el sentido de que compras a fabricantes o a mayoristas productos de diferente tipo, donde... Pues si es un fabricante, el fabricante normalmente es dueño de la marca y el mayorista puede o no puede ser dueño de la marca. Y en esos sentidos lo que buscas es comprarles productos ahora sí que al mayoreo. Y después de comprar esos productos el mayoreo, los listas en Amazon y empiezas a ver, pues obviamente cómo funciona el resto de productos, cuáles realmente tienen cierta demanda, están en cierto ranking y puedes tener éxito en colocarte apropiadamente en Amazon con los productos que tú manejas con el mayorista. La diferencia con arbitraje es que en arbitraje pues buscas el producto y puedes encontrarlo o no, porque pues lo compras en diferentes medios. Y aquí vas con los mismos mayoristas con los que haces un acuerdo de colaboración. A veces firmas algo, a veces te dan de alta como cliente. A veces tienen que pedirte ciertos papeles para que te puedan vender. Y este es donde envías una relación a largo plazo, porque pues van a ser tus socios de alguna manera o tus proveedores para vender en Amazon. Esto es wholesale. Y después como yo estaba leyendo mucha literatura de wholesale en internet, yo me di cuenta en la práctica que había como dos niveles y yo los traté de descifrar y de explicar. De hecho, en Ahorro, Inversiones y Fortuna he explicado qué es el nivel 1 y qué es el nivel 2. Ahorita lo quisiera resumir muy breve para estar así en el mismo canal. El nivel 1 es cuando vas con un mayorista y ese mayorista pues te pide normalmente cierto volumen, ¿no? Te pide cierto volumen de piezas.
Que te dicen, necesito que me compres tanto, si no, no te puedo abrir una cuenta.
Exactamente. Y a veces, como ellos están acostumbrados a venderles a grandes superficies, no sé, le venden a, pensando en México, ¿no? Le venden a Liverpool, le venden a supermercados grandes, le venden a grandes tiendas, pues ellos dicen, pues a mí si no me compras 400 piezas, ni me vengas a tocar la puerta, ni me hables, o si no me compras 50,000 pesos, pues ni te acerques aquí, ¿no? Porque ellos pues están acostumbrados a esos volúmenes grandes y ellos mandan pallets y demás. Pero ese es el nivel uno, donde empiezas a hacer relación con un mayorista y te empieza a vender volumen. Y ese volumen tú lo empiezas a colocar en Amazon, que obviamente puedes ver en qué nicho puedes colocarte bien, si en México o en Estados Unidos, y depende de qué categoría. Y el wholesale nivel 2 es cuando ya haces una relación más estrecha con el fabricante o el mayorista y te da una exclusividad para Amazon. Ahí lo que ganas tú con esa exclusividad es que eliminas a toda la competencia de Amazon. De tal manera que lo que haces es que pues puedes hacer PPC más tranquilo, porque sabes que nadie más te va a competir. Puedes hacer estrategias de penetración en las cuales realmente compites solamente contra otras marcas. Y este contrato de exclusividad no es algo sencillo de lograr, pero es algo muy redituable si lo consigues como vendedor de Amazon, porque algo que nos mata muchas veces a los vendedores de Amazon, la ganancia, es que si en un ASIN tienes 2 o 3 competidores, pues se vuelve muy complejo y terminas matando tu margen y el precio se va hasta el mínimo que puedes para sacarle algo de dinero, ¿no?
Sobre todo cuando los otros vendedores no saben vender y empiezan a competir con el precio y van ahí con sus 2 centavitos para abajo, 1 centavito, y hasta que llegan y ni siquiera hay ocasión. Bueno, hay ocasiones en que ni siquiera tienen ganancias. Incluso venden a pérdida, pero por lo mismo de solamente estar compitiendo con el precio y según tener la noción de que están vendiendo, ni siquiera revisan los números y no se dan cuenta que están perdiendo. Ni siquiera están vendiendo al costo el producto.
Exacto, exacto. Hay gente que no sabe vender. De hecho, por ejemplo, yo cuando me topo con este tipo de vendedores con productos que tienen mucho, mucho volumen, yo lo único que hago es tratar de tener el buy box. Y sabemos que para tener el buy box, normalmente con que tengas un precio en el rango entre 0.1% y 5% arriba del precio más bajo, ya puedes aspirar al buy box. Sabemos que hay otros factores, no es nada más el precio, pero sí, claro, es un factor que influye mucho.
Sí, no, también. Pues, ajá. Adelante, padrino.
No, dale, iba a... iba a decir que, pues sí, en un segundo diste toda una cátedra que vamos a estar 5 horas aquí. Entonces, pero como en este podcast hemos decidido como que empezar a pasito, me encanta que en un segundo entraste bien deep en el tema, pero vamos a explicar para ponernos todos de acuerdo con las mismas, con el mismo Spanglish. O sea, wholesale es un distribuidor.
Compras y ventas al mayoreo.
Al mayoreo, sí.
Ajá. Y un supplier es un fabricante, ¿verdad?
Pues un supplier puede ser un fabricante o un mayorista.
O un mayorista, sí. Yeah. Bueno, pero es nomás para estar todos en la misma sintonía. Ok, ya nomás quería aclarar eso. Lo de los niveles, o sea, pero habría, o sea, en México se maneja nivel 1 y nivel 2, pero por ejemplo, hay uno que, o sea, cuando abres cuenta es nivel 1, también te pueden hacer distribuidor autorizado, pero no exclusivo.
Exactamente.
O sea, que es como 1.5. Ah.
Ese de nivel 1 y nivel 2 me lo inventé yo, padrino. O sea, fue un término que yo inventé porque yo veía una diferencia muy grande entre el compromiso que tenías con un mayorista en el cual eras exclusivo y uno que simplemente, pues, eres uno más. Ellos le venden a 50 tiendas y les da igual si la vendes en Amazon o en eBay o ni siquiera que es e-commerce, si es una gran superficie o un supermercado, les da absolutamente igual. Ellos lo que quieren vender es a mayoría.
Y porque aquí somos newbie friendly, entonces también no se asusten, chavos, si quieren abrir, bueno, pero eso también te iba a preguntar en México, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si traes como algo, como algún tipo de propuesta de valor, no te piden las cantidades para abrir cuenta, o sea, si tú les dices de que, hey, mira, es que yo quiero, estoy buscando este producto y pues yo quiero hacer este bundle, o se me ocurre que lo puedo marketear así, ¿me podrías abrir una cuenta con $500? Y si te la abren, pero si llegas así de que, véndeme el producto porque voy a comprar un yate en Amazon en 6 meses, como me dijo YouTube, pues porque no.
El padrino es buen negociante.
Acabas de dar con un punto clave, padrino. Yo antes de conseguir mi primer proveedor mayorista, primero toqué la puerta con varios mayoristas. Recuerdo que en su momento a mí me interesaba una categoría que fue la que empecé a buscar en internet. Y hubo un mayorista que me acuerdo que ni me contestó los mails, ¿no? O sea, porque no le dio la gana, no pudo, no quiso, su canal de captación de leads era malo, lo que tú quieras, pero nunca me contestó el mail. Hubo otro que le dije, oye, quiero comprar producto, y le dije, pues, y me dice, ¿cuánto vas a comprar? Yo creo que 10,000 pesos, y casi casi se rió en mi cara y me cerró la puerta. Me dijo, no, a mí no me interesa, tickets tan pequeños.
No, no me interesan tus migajas.
Exacto. y el primer distribuidor que sigo trabajando con él, y es el que más le compro, empecé con un ticket así, pero él no me dejó 10,000 pesos, me dijo, cómprame 20,000 pesos. Entonces, pues ya hice el esfuerzo y conseguí dinerito de por aquí y por allá. Y y el problema no era el dinero tanto, no porque me sobre, sino porque tú sabes lo difícil que es cortar productos en Amazon, y él tenía un listado y pues tuve que meterme un clavado deep en su listado de productos que tenía y su stock.
No, y es que, perdón, y es que sí es una inversión fuerte, o sea, independientemente que sea pesos o que sean dólares, 20,000 pesos tampoco es como que cualquier cosa, ¿no? Y para meterle a un distribuidor así como que tanto dinero, también le tienes que meterte a estudiarle un poquito y analizar la información para poder tomar la decisión también.
Exactamente. Justamente lo que estás diciendo, César, o sea, pues mi miedo era, oye, y si los productos que estoy listando no funcionan, pues me voy a quedar con los 20,000 pesos de stock ahí en Amazon sin poder venderlos, ¿no? Estaba hablando en el podcast que salió este sábado, bueno, no sé cuándo va a salir esto al aire, pero en el que ya salió al aire, de Jonathan, que decía que hubo un producto que se le quedó ahí en el almacén, y ese era mi miedo, o sea, porque si le metes mucha lana a un producto que no se te va a mover, pues puedes quedarte con ese dinero dormido un montón de meses. Pero este, digamos, proveedor me abrió las puertas con ese monto. Yo me metí deep en su listado de productos, logré encontrar los suficientes como para juntar el monto, y gracias a Dios ha funcionado. Y ahorita realmente lo que pasa es que ya, pues, los tickets, gracias a ese incremento de ventas, pues han ido subiendo y ya están más en sintonía con lo que este mayorista está acostumbrado a vender. Y así como encontré a este mayorista, tengo otro mayorista más pequeño, pero igual mayorista. Y pues bueno, también estoy iniciando mis pininos en el wholesale que llamo nivel 2, que en este caso es una empresa mucho más chiquitita, que ellos son el fabricante, pero es una empresa muy chiquita, que como ellos no están en Amazon y llega alguien a decirles, oye, sus ventas pueden incrementarse porque te voy a meter a Amazon, les llama mucho la atención, como tú decías, padrino, una propuesta de valor de este tipo.
Sí, claro, y como un tip ahí, lo que yo hago, no, o sea, pero no recomiendo, como para abrir cuentas, es decir, de que, hey, look, yo nunca mando mails, yo o me aparezco o hablo, pero yo nunca mando un mail para abrir una cuenta, y le digo, o sea, normalmente tengo muestras, o sea, voy a Walmart, compro una y le digo, o a donde sea, ¿no? Y agarro una y le digo, mira, yo ya estoy vendiendo este producto, aunque sea por pedo, yo estoy vendiendo este producto y yo lo voy a conseguir contigo o sin ti. ¿Me podrías dar el precio? ¿Sí o no? Y entonces, si llegas con ese punch, o sea, con ese pitch de que, o sea, ¿quieres mi sucio dinero o me voy a ir para otro lado? Tú dime, ¿no? Y cambias un poco la de que, y si se entera que soy vendedor de Amazon, y por favor apáyate de mí, de que, no, contigo sin ti yo lo voy a conseguir. O sea, es cuestión de tiempo. Sí, tal vez tú me digas que no, pero pues si no quieres mi sucio dinero, está bien, pero a mí, yo como quiera lo voy a conseguir. Y dicho y hecho, ¿no? Y yo, o sea, yo nunca he llegado a una exclusiva, pero yo sí tengo relaciones que con distribuidor autorizado. Y no sé qué es tener una exclusiva todavía.
Y esto, padrino, que estás diciendo, la verdad es que es algo bien interesante, porque a ellos realmente al final les da igual dónde lo vendas si no eres exclusivo. Porque este proveedor, que es el que yo más le compro, que es mi mayorista que por primera vez me abrió la puerta, pues él le vende a los comerciantes del centro de la Ciudad de México. Le vende a
Central de Abastos, sí.
A centrales de abastos. Le vende a los que venden en Mercado Libre. Les vende a... O sea, que tú vendas en Amazon, ¿no? A ellos les da absolutamente igual. Porque ellos, yo sé que no están dispuestos a darme una exclusividad, porque sé que también le venden a otros vendedores de Amazon. Entonces, yo sé que con este mismo proveedor yo compito con otros vendedores de Amazon, pero ahí realmente lo importante es que yo... hay productos que gestiono, ya sea porque los mando a Estados Unidos y sé que otros proveedores solamente los mandan a Amazon México, y otros simplemente yo armo, a veces como tú lo haces, padrino, armo bundles que ya están armados en Amazon, ni siquiera los armé yo, pero yo junto dos o tres seis, los junto en un bundle y sé que con eso me desmarco mucho de estos cuates que están canibalizando el precio.
Y por ejemplo con eso del bundle también. O sea, yo agarré mi distribuidor autorizado precisamente como que yo tengo este bundle y tú no puedes vender tu producto sin mis cosas del bundle. So, así es que, y por eso, y ellos mismos me contactaron de que, hey, ¿quién es este güey, perrino? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosa está haciendo? Y ellos me contactaron y me dijeron, lo que se te ofrezca, aquí estamos. Y sí, ahorita estoy tratando de ver cómo recibo un tráiler. En mi, acá en donde vivo, está cabrón, en un apartamento recibir un tráiler. No sé si alguien lo ha intentado, pero está cabrón. Porque ya después.
Vas a tener que sacar tus muebles, padrino, para recibir las cajas en todo.
No, saco a mi esposa, digo, no. ¡Pip! No, edita eso. Pues no, como quiera, no me está escuchando, no me va a escuchar, nunca me escucha. Pero bueno, sí, no, o sea, el problema no es el espacio, el problema es que vivo en tercer piso, güey, está cabrón subir el tráiler, güey, y la rampa y así, pero bueno, X, pero, o sea, la cuestión es que, o sea, yo hice como ingeniería inversa de que, se me ocurrió
esto. Fuiste a vivir al contenedor, padrino.
Sí, yo viviría en un contenedor, no hay ningún problema, pero yo hice ingeniería inversa en el sentido de que yo fui a una tienda y compré el producto principal de mi bundle. Y después fui y le agregué las otras cosas. Y después fui con el distribuidor y le dije, mira, yo ya tengo esto. Y ya lo estoy vendiendo. O sea, había vendido uno. Así de que nomás hice un listing así y nomás había vendido uno. Y le dije, mira esto, yo lo estoy vendiendo y nomás estoy buscando. Me peleé, son racistas, el otro distribuidor bien racista. Esta persona me trata bien mal, así. Y entonces yo lo voy a conseguir contigo sin ti. Y de que, ok, sí, pues nuestros MOQs de que tienes que pedir como $5,000 y te abrimos cuenta. Y le digo, no, necesito testear primero que tu supply chain y que si me puedas que tu producto sea bueno y así. O sea, puro pedo. O sea, entonces voy a hacer una orden de prueba de 200 unidades.
Son estrategias, padrino.
Ya no, o sea, pero les digo que como yo soy, yo siempre busco el camino, ¿no? Pero, o sea, es diferente también negociar con distribuidores mexicanos, ¿no? Tal vez sí los distribuidores mexicanos, los wholesalers mexicanos piden como los MOQ y así. Y ya cuando subes de nivel, porque también los wholesalers que yo tengo pues son chiquitos, pero ya te metes a wholesalers así papayones, de, como de grocery y así, y ellos te piden $50,000 o no, no te... ni aunque yo me vaya y me aparezca, me van a atender, ¿verdad?
Claro.
O sí me van a atender, pero voy a tener que llegar con $50,000. Entonces, pues sí, está complicado. Pero bueno.
Por eso, padrino, perdón que te interrumpa, el wholesale nivel 2 es muy importante, la estrategia que vas a llevarle al fabricante o al mayorista, porque ellos, como no, normalmente son empresas un poco más pequeñas que no venden en Amazon, pues tú tienes que ayudarles a registrar la marca en Amazon y ver si su marca está registrada en el IMPI, en el caso de México. Adicional a eso, hacer toda una estrategia de marketing o de marcom para lograr la penetración adecuada en Amazon y subir de ranking el producto.
Eso, buenísimo.
De ventas, ¿no?
Eso fue buenísimo. ¿Cómo dijiste? ¿Marcom?
Marketing y comunicación, sí, marcom.
Ah, yo pensé que marketing y e-commerce. Oh, ok, bueno, como quiera está chingón la palabra. Pero bueno, sí, buenísimo. Sí, no, claro. O sea, pero también a veces es complicado hacerles entender como la propuesta de valor que tú les vas a dar, ¿no? O sea, como lo explicábamos en otros podcasts, de que, ¿cómo le explicas a un cliente? De que, sí, mira, vamos a vender en Amazon, tú y yo, haz de cuenta que yo tengo toda la Intel, yo me junto con chinos, solía tener un mastermind, y así ven mis amigos bien chonchones, pero, o sea, ¿cómo le explicas? Pero después que empecemos a vender en Amazon, algo puede pasar, y no vamos a poder vender, y nos van a suspender la cuenta, y tu listado se va a suprimir, y así todo lo que pasa, y tu inventario no podemos mandar tanto. Entonces, o sea, ¿cómo le explicas a un cliente en ese caso de que, ¿cómo es eso que vender en Amazon no se vende? Es complicado, ¿no? Pero sí, o sea, pero bastante interesante, pero si pasas todo eso al final, ahora sí, vamos a hablar de lo bonito, las ganancias.
Exacto, padrino. Yo quise hablar de las ganancias en wholesale, porque hay reglas ya establecidas. Yo por ahí estuve analizando ayer un par de fórmulas que en su momento había visto de un par de comunidades de Amazon. Las dos son hispanas, una la de Just One Dime. Hay una fórmula que te comenta Alan Urizar, ahí de Just One Dime, que le llama la regla del 33%, y es muy parecida a una fórmula que tiene Héctor Sosa, que la menciona en su curso, en la cual te comenta que la recomendación es que el costo del producto sea 33%, los cargos de FBA más o menos los calculan 33%, y tu ganancia neta del producto es 33% de ese total de la venta al cliente final. Y Héctor lo menciona como, pues, ahora sí, como el cálculo del ROI. Al final termina siendo algo muy parecido, que es el precio de venta menos comisiones de Amazon, menos el costo del producto, menos el costo del vivo, entre el costo, bueno, ahí yo le restaría también los impuestos, entre el costo del producto más el costo de envío. Y al final termina siendo lo mismo. Para que tú tengas un ROI del 100%, tienes que tener aproximadamente que el costo del producto sea 33% del precio que lo vendes en Amazon. Es decir, si vendes un producto en $1,000 en Amazon, tienes que haberlo conseguido a $330. Ese es el cálculo. Y si lo calculas en dólares, pues haz la misma operación, es lo mismo. Y yo hice un análisis ayer, me metí un poquito deep en mis números del último año de ventas. Y lo que determiné fue algo interesante tanto para el mercado de México como Estados Unidos, que permite exponerlo. La conclusión que saqué después de analizar muchos números ayer fue, en un producto de $200 de venta a cliente final, si tú lo compras al 33% de tus $200, o sea, si lo compras, nada más divides 200 entre 3, pues te va a dar la cantidad de $66. Ese producto compraba $66 y vendió a $200, tú en Amazon, con los costos de FBA y los de logística de envío a Amazon, vas a sacarle un margen de 17%, ya quitando impuestos. ¿Ok? Eso ya calculo, ya es quitando impuestos. Pero no es proporcional ese monto del 33%, les voy a decir por qué. Porque si el producto es más caro al cliente final, normalmente los costos de FBA disminuyen porque ellos te cobran menos porcentaje en un producto más caro que en un producto barato, porque para ellos les cuesta lo mismo mover un producto barato que uno caro, entonces esos costos son como fijos para ellos.
Sí, sobre todo allí depende los costos de acuerdo a la categoría, ¿no? Dimensiones y otro tipo de situaciones.
Exacto. Hay otros factores que no son lineales, como tú bien lo dices, César, categoría y tamaño del producto. Pero yo hice el cálculo con productos que tengo de 800 pesos de venta a cliente final, y para obtener el mismo 16, 17% de margen, yo tengo que estar comprando el producto incluso a la mitad. O sea, si yo compro el de 800 pesos en más o menos 400, 405 pesos, yo obtengo el mismo margen que si compraba un producto de 200 pesos al 33%. No sé si me explico la cuestión. O sea, no es lineal el tema. Hay que tener como cierto feeling para saber qué productos me van a dar un margen apropiado. Y obviamente un margen del 17 o 16% es un margen muy pequeño. Sí. Ya si pensamos en productos que es lo que realmente estamos buscando todos los vendedores de Amazon, hice el cálculo con un producto de 750 pesos que compro a un 29% del precio al cliente final. Y ahí el margen es del 40%. Entonces, si te fijas, pues sí se cumple la regla de Alan y de Héctor en este cálculo que yo hice muy deep ayer. En México y en Estados Unidos funciona muy, muy similar. Incluso vi muy cumplido lo que muchas veces te menciona Héctor en sus podcasts y en su curso. Te dicen que incluso calculé con precios que yo compro al 12% del precio de venta en Estados Unidos. O sea, yo hay productos que vendo en $26 en Estados Unidos y los compro aquí en México en $3 con 25 centavos. Obviamente es en pesos, pero con ese 12% yo a ese producto le saco 102% de margen al producto. Entonces, pues obviamente es un margen muy interesante para cualquier vendedor de Amazon.
Claro. Sí, sobre todo para considerar que ya manejando esos márgenes, por ejemplo, de los productos que yo normalmente busco para poder vender, yo busco un margen aproximado de entre el 20% en algunos, como dices tú, y hay ocasiones en que me voy del 100% hacia arriba. O sea, si el margen es menor a eso, mejor paso y busco otro producto que empate con ciertos criterios.
Ahí has dado un punto bien importante, César, pero hay muchos bemoles en esto, y sobre todo cuando estás pensando en un wholesale, te voy a decir por qué. Hay varios asegúnes. Voy a explicar dos muy rápido. Uno es, hay veces que el mayorista te vende paquetes y te dice, este paquete trae 100 piezas, y tú ya desmembrando ese paquete, esas 100 piezas son 5 ASINs, que aparte vienen al azar. O sea, tú no puedes decirle, dame 10 de este, 20 de este, 30 de este.
No son como en el tianguis que puedes que escoger. Escoges.
Él te manda las cajas y lo que te llegue.
No. Ahí. ¿Cómo estuvo eso?
Yo, eso te lo digo porque es una realidad con uno de los mayoristas que yo tengo, padrino. Yo, por ejemplo, le digo, mándame tu SKU 32 mayorista. Ajá. Y él te manda 100 piezas. Y de esas 100 piezas, tú no, como él es mayorista, tú no tienes derecho a decirle, porque vienen varias piezas variadas de diferentes ASINs, que más o menos desde el principio sabes cuáles son los ASINs que te pueden salir.
O sea, perdón, Toño, por ejemplo, ahí en mi caso, a mí me ha tocado cuando llegas a comprar juguetes, yo he llegado a comprar juguetes, ahí te pone en la caja y te dice, vas a tener 100 piezas de este producto, pero vienen 10 de este, 10 de este, 10 de este y 10 de este. Ándale, o pueden venir 5 de este, 10 de aquel, entonces viene así.
Surtido. Y a veces lo varían por colores, si es otra cosa, o por tamaños. Exacto. Y te dicen, tú lo agarras y yo te lo vendo. Y tienes precio de mayorista, pero tienes que atenerte a las condiciones de mayorista, que es que agarras lo que te venden. Entonces, ahí en ese sentido, César, hay veces que el ASIN A, yo le puedo sacar un margen del 100%, pero el ASIN B, yo le puedo sacar un margen del 16%. Y aunque a mí no me gusta mucho el margen del 16%, con tal de tener el margen del 100% en el otro ASIN, me lo como.
Claro.
Por eso es que tiene sentido el pensar en márgenes tan pequeños, porque yo estoy apostándole al volumen de todo lo que estoy solicitando.
Sí, porque al final vas a hacer el comparativo, ¿no? O sea, estos te dan el 100 y tantos% de margen, pero estos que tienen el 17 van a complementar ese 100 y tantos. O sea,
sí, a lo mejor terminas con un 50% de margen.
Claro.
Promediando todo, pero.
Promediándolos.
Pero es parte de trabajar con mayoristas. Y eso, sí. Pues, hay productos que si vienen así, hay otros que pues sí puedes coger un AC nada más y es más fácil.
Sí, no, súper interesante. Más o menos, Padrino siempre le tira como al... Ahora, yo estoy como en 85%, como uno de algo por ahí de $3, pero yo vendo a 24.97. Entonces...
Y... Excelente. Y ahí, Padrino, también quisiera complementar con otra estrategia. Hay veces que compro yo productos que los vendo en Amazon México, que me dan el famoso este 16 o 20%, es bajito, pero luego eso me ayuda a que cuando ya empiezo a perder de 10 en 10, porque sabes que cuando tienes facturas de 10 ya puedes abrir listados, que a veces el listado aquí está un gated, y con esa factura que yo compré de 10 o 20, ya un gateo en, no sé si sé cómo se traduce eso en español.
Desbloqueas.
Desbloqueo el producto en Estados Unidos. Y en Estados Unidos ese mismo producto, ahí sí ya le ganó 50 o 60% de margen.
A ver, a ver. ¿Tú haces un gate, desbloqueas o abres la categoría con factura mexicana?
Por supuesto.
En Amazon Estados Unidos, ¿verdad?
Por supuesto.
Ya, no ves tanta oportunidad. ¿Sabías que puedes ir a HEB y comprar cualquier categoría de 10 cosas y pedir una factura y te las vale?
Hacer el super, sí. De hecho, yo he gateado cosas con facturas de Walmart y se puede.
Lo que comentabas del hack, no, hace como 2 episodios.
Pero ya no jala mi hack, según me reportaron.
Y que aquí no se puede.
Imagínate, César. No. Dios.
Ah, oh, no, por ¿sabes eso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo sí he hecho eso, pero de hecho, bueno, sí se puede con una tienda, pero, y esa tienda sí te da facturas, pero luego te digo cuál.
Oh, ese cobra. O sea, sí puedes sacar facturas, pero se ve bien raro ir a Walmart. Dame una factura. No, pero.
Lo sacas en línea, es fácil.
Sí, pero aquí, o sea, no voy a ir a suplementos, o sea, no voy a ir a comprar 10 suplementos en Walmart y voy a unguetear suplementos, ¿no? Porque si yo quiero vender colágeno, Padrino, colágeno, pero bueno. Sí,
también no es tan fácil como eso, Padrino, porque a veces cuando estás ungateando, desbloqueando, perdón, pues desbloquea la categoría, pero pues tú sabes que luego están dentro de la categoría las marcas y después de cuando metas a la marca, a veces están las colecciones o subcategorías que están dentro de la marca.
O ahora en suplementos que te están pidiendo laboratorios de cada ingrediente que tenga tu suplemento. Se está poniendo complicada. A $9 es el pay-per-click para empezar. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Ahorita estamos wholesale, nada más wholesale, puro Amazon wholesale. Entonces, buenísimo los números. La verdad me dejaste súper impresionado con estos números. O sea, obvio, yo los estoy viendo, está súper importante, es súper interesante. Y sí, o sea, manténganse profitable. Pero también cabe mencionar que nada está escrito en piedra. En Amazon y en los mercados globales, todo cambia 5 segundos. En 5 segundos todo puede cambiar, tanto los precios, bueno, los fees de Jeff no van a cambiar, pero todo puede cambiar en cualquier segundo, tanto el precio de venta. Aquí le llamamos... el cock, que, ¿cómo se dice en español?
¿El qué? Eso es yo feo.
Cock. No, cock. Híjole.
No. Acuérdate que eres mexicano y el albur en México es la cultura popular.
No. Cock. Cost of good sold. O sea, mi precio final de venta al consumidor final.
El otra COG. Vez.
Cock. Ya, COGS.
Sí, mejor así dilo, güey, en español.
No, pero es más divertido inglés, decir cock.
En inglés oye bien gacho.
Oye, ¿cuál es el cock del Padrino? No, pues está cabrón, vende bien caro ese güey. O sea, el cost of good sold. O sea, costo de la unidad vendida, que es el precio final a lo que tú le das. Y después está como el precio de, o sea, de lo que te cuesta a ti, ¿no? Pero bueno. Sí, bastante. Entonces vamos a entrar. Entonces ya vimos cómo se abre, cómo maneja wholesale, cómo movemos los precios.
Cómo se tiene por niveles.
Los niveles.
¿Qué es lo que
nivel 1, nivel 1.5?
¿Qué quiere decir wholesale?
Ajá. Nivel 1, nivel 1.5 y nivel 2. Ah, porque Padrino agregó el nivel 1.5. Entonces, o sea, bueno, ok, ya tengo más o menos como idea de cómo funciona. Entonces, Antonio, platícanos, ¿cómo empiezo? O sea, ok, ya entendí que tengo que hablar con los distribuidores, tengo que llegar con todos los huevos a querer abrir cuenta, ya hice mis cálculos más o menos que todo va a salir bien, pero ¿qué vendo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué categoría? ¿Dónde están los distribuidores en México?
Eso es bien interesante, Padrino. Primero tienes que buscar una categoría que te interese, ¿no? Ya conocemos las categorías de Amazon y sabemos que son muy variadas y abarcan a todos los productos que te podrían ocurrir vender, ¿no? Entonces busquen la categoría que les interese y simple y sencillamente busquen mayoristas o fabricantes de ese producto en internet. Esa sería la primera recomendación. Y, no sé, van a buscar Home and Care, ¿no? Entonces, buscan esa categoría para el producto que les interesa de home care y ahí ya se empiezan a meter a buscar quiénes son los mayoristas que venden ese tipo de productos. Y obviamente pues van a encontrar varios, no nada más uno, porque pues para cada categoría hay productos muy diversos. Y van a empezar a mandarles, yo les mando mails para acelerar el contacto, pero obviamente como tú decías, lo más eficiente después del mail es llamar y decir, oye, te mandé un mail porque me interesa comprarte. Y normalmente los mayoristas siempre tienen un listado de productos que tienen y precios, donde incluso me tocó en su momento tocarle la puerta a algún mayorista que pues sí tenía mucha variedad, pero los precios no me daban en Amazon, no eran al menos el 50% del precio de venta. Entonces pues yo terminaba desechando al mayorista porque no era negocio en Amazon ese mayorista. Era un mayorista que vendía muy caro, o que a lo mejor era un intermediario que le compraba a otro mayorista.
Pero ojo ahí, Antonio, o sea, no, es la lista de precios que te dieron a ti.
También.
O sea, si yo hablo, tal vez me dan otro precio y tal vez me lo venden más caro a mí, pero siempre con un wholesaler todo es negociable. Tanto con los chinos como los wholesalers, siempre le puedes bajar otro dólar. Siempre. Nunca está escrito así de, o sea, con piedra, ¿no? Siempre se puede negociar. O de que, ok, no, pero entonces dame términos. Dame 6 meses de términos. Nah. Y también otra cosa es de que tú cuando les hables, tú hables, pásame al dueño. Yo soy Antonio, quiero hablar con el dueño. ¿Qué se le ofrece? Pues quiero hablar con el dueño. Eso es lo que se me ofrece, no me estás escuchando. Así, o sea, hay que llegar con actitud es lo que estamos pidiendo.
yo toda mi experiencia laboral, Padrino, he estado en ventas y algo que se me da muy bien es como buscar la forma de colarme para conseguir lo que quiero. No te estoy diciendo que siempre lo logro, es un tema también un poco estadístico, pero normalmente he tenido buenos resultados tratando de negociar y acercarme y llegar a buenos términos. Pero bueno,
como yo crecí en los barrios bajos, pues yo exploto cosas, yo llego explotando, yo no fui a la universidad, bien a huevo sé leer y escribir, y yo llego explotando cosas, quiero hablar con el, ¿y tú qué? Sí, padrino, quiero hablar con el dueño, y entonces, pues, o sea, yo no soy tan institucional, también Matt me regaña mucho por eso, o sea, pero ojalá algún día yo sea bien institucional, pero no, sí, y es una cualidad.
Algún día llegue a ser como Matt.
No, o sea, y tan institucional como Antonio, los institucionales del máster. Pero ojalá algún día aprenda, pero no les aseguro ni les prometo nada, ¿no? Pero, o sea, bien importante lo que comentas, de que alguien que tiene un espíritu vendedor siempre va a encontrar el camino. No mere, ¿what? No mere que, no mere, es que hablo ya más, no mere. No mere, ¿what? Siempre vas a encontrar el camino. Siempre te. O sea, un no es como te da más energía. Cuando te dicen que no te van a abrir esa cuenta, ay, papaya. A mí me gusta que me digan que no se puede, no eres pobre, no estás bien feo, no eres color café. O sea, me encanta que me digan eso, porque yo siempre voy a encontrar el camino, ¿no? Y siempre, siempre ha sido así en la vida, y me ha metido en muchos problemas también, en aparte de la que me ha ayudado en Amazon, pero me ha metido en problemas personales, ¿no?
Ya, pero bueno, no cuentes de tu vida.
No, es que necesito un psicólogo, César. Entonces, Bros Emprende Psicología, en próximos episodios, sintonícenos. No, ya. Entonces, perdón que me salió el tema. Pero sí, bien importante. Un vendedor siempre encuentra su camino de cómo lograr las cosas, y todos los precios son negociables siempre. Entonces, eso nomás recalcaría de lo que comentas, Antonio.
Perfecto. Y entonces, ya después de encontrar a proveedores que de alguna manera sepas que tienen los productos que te interesan, pues hay varias cosas que hay que preguntar que son clave, ¿no? Los mínimos de compra, que en mi caso, como tú bien dices, yo negocié para que mi primera compra me bajara en su mínimo de compra a la mitad. Los precios también, verificarlos para ver que sea negocio. El listado de productos es muy importante para ver que meter. Recuerdo que una vez estuve en contacto con un mayorista que me mandó su listado y eran puros productos chinos de mala calidad y tenían un montón de mal reviews esos productos. Entonces, si me hubiera metido ahí, mi cuenta hubiera corrido mucho riesgo, porque iba a vender producto que se iba a romper o que iba a tener muchas malas calificaciones de compradores, y eso no es una buena idea para un vendedor de Amazon. Pero bueno, también cómo te puedes hacer cliente, qué necesitan para abrirte una cuenta. Y si alguno de esos puntos que te menciono no hacen clic con lo que tú estás haciendo en Amazon o con tu estrategia, ve por el siguiente. Hay muchos mayoristas y estoy seguro que tocando las puertas adecuadas vas a encontrar a alguien con un producto adecuado que tú puedas colocar en Amazon. Después, ya cuando, digamos, ya encontraste el proveedor y dices, este es el bueno y este tiene buenos productos y me cae bien y el precio y las condiciones y todo, pues hay que buscar dentro del listado de productos, a nivel de marketing, hay una matriz muy conocida en marketing que se llama la matriz BCG. Se llama así porque la hizo esa matriz Boston Consulting Group. También se llama matriz de crecimiento, en la cual tú colocas en cuatro cuadrantes un producto. Hay productos estrella, productos vaca, productos interrogación y productos perro. No quiero extenderme mucho en eso porque no creo que sea la idea ahorita echarnos una charla de marketing, pero un producto estrella es uno que tiene alta inversión y alta participación. O sea, tienes que meterle una buena inversión de tiempo y de esfuerzo, pero te daba una muy buena rentabilidad. Un producto vaca es un producto que ya está estable, que no tienes que ponerle mucho esfuerzo en mercadearlo, pero que sabes que siempre te va a estar dando leche.
O sea, es un producto. Ese es como, perdón, Toño, ese es como un tipo, un evergreen, ¿no? Que buscas un producto y que constantemente nada más haces replenish y estás consiguiendo el mismo y mandándolo y ya. Es como que normal.
Exacto. El estrella es más un producto que, pues, a lo mejor lo tienes que posicionar más, pero te va a dar muy buena rentabilidad. Hay poca competencia, ¿no? Hay otros productos que son los productos interrogación. Esos productos requieren mucha inversión de tiempo y no sabes cuál va a ser el resultado de eso. Puede ser que sea un super productazo o puede ser un producto que no te deje nada. Pero si no lo intentas, no lo vas a saber, porque normalmente son productos poco conocidos en el mercado. Y los productos perros, ¿no? Que son productos que mejor, si los detectas, aléjate de ellos. Tienen poca penetración de mercado, poca participación, son incluso slow movers y te generan poco margen. Entonces no vale la pena meterte mucho ahí. Entonces ves el listado de productos que tiene el proveedor, ves más o menos categorizando qué tipo de producto dentro de la matriz BCG es ese producto, y pues obviamente los que más interesa agarrar son los estrella y los vaca. Y si agarras alguna interrogación, pues vas probando de a poquito para ver a dónde puedes llegar con ellos, ¿no?
¿Estás escuchando, Pu? Es que Pu es la mascota oficial de Bros Emprenden, porque siempre está ladrando. ¿Estás escuchando, Pu? Eres un perro producto feo. Pero, perdón, tenía que hacer ese chiste malo. Es que a César le molesta mucho que mi perro ladre. Perdón. ¿Cómo definirías, Antonio, un producto? O sea, en tu cuenta, digo, no nos digas qué producto, pero ¿cómo defines un producto estrella? O sea, Al final, yo sé que reviews y todo, y posicionamiento y todo, pero al final, ¿cuánta marmaja te tiene que dejar al mes para que no lo mates?
Mira, es un producto que te deja, que tiene una demanda muy alta y que normalmente es un producto que tiene cierta innovación y que no es tan conocido y que tienes poca competencia ahí. Entonces, de tal manera que es un producto donde, pues sí tienes que meterle esfuerzo porque le tienes que meter PPC, le tienes que meter ciertas estrategias de marcom para poder penetrar adecuadamente en el mercado, pero es un producto que te deja buen margen. O sea, esos productos menos de 50% de margen no te dejen dejar, o sea, 50-100% de margen, con lo cual son productos que te interesa mucho impulsar y no te duele meterle X dólares de PPC, te interesa meterle lana para que sigan produciendo.
Por ejemplo, estaba en algún room de Clubhouse y este Kevin King, el de Helium 10, estaba diciendo de que él, para que, independientemente si es súper exitoso o no, porque todo depende también el volumen que quieras mover y todo. O sea, ¿qué prefieres? ¿Vender 1,000 unidades y ganar un dólar o vender 5 y ganar 15 por cada una que tengas? No, depende de la estrategia y la categoría del producto. Pero a Kevin King estaba diciendo, y me pareció bastante interesante, de que no me importa que sea, no me importa qué producto estemos hablando, si mínimamente no deja $2,000 al mes de net profit final en mi cartera, como mínimo, yo lo mato. Así, le doy 3 meses, o sea, bueno, le da como 6 meses. Si después de los 6 meses no está dejando por lo menos $2,000 al mes en pura marmaja en la cartera, lo mata. No importa que prometa dar, no. Si no está dejando $2,000, vámonos. Y me pareció una, digo, sí, nos podemos meter en porcentajes y todo, 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 pero también, o sea, ya después ves otros factores de que qué tan complejo sourcearlo y bla, 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 o reordenarlo y todo eso, ¿no? Entonces,
eso, Padrino, creo que aplica para vendedores que ya están con cierto camino recorrido en Amazon, pero no estoy muy seguro de que eso aplique para un vendedor amateur, ¿no? O un vendedor que va poco tiempo en Amazon.
No, porque, pero que le tiren al sol para cruzar el río.
Claro, pero, o sea, sí vale la pena como tenerlo en mente como para un objetivo, pero al principio, pues tienes muchos productos para ver cuáles te empiezan a pegar. Y $2,000 de un producto, pues yo creo que es demasiado ambicioso para alguien que está iniciando, ¿no? Después, obviamente, puedes aspirar a ellos solo.
Oh, bueno, no, pero yo no lo decía, yo nomás estoy repitiendo lo que dijo Mr. Kevin King. Pero no, para mí sí es buena. Voy a tener que matar todos mis productos, pero para mí sí es una buena métrica. O sea, a eso le debemos
estar tirando. Es algo interesante para aspirar, estoy de acuerdo.
Ya, está buenísimo. Obviamente, yo no había visto nunca esta. Nunca había escuchado de esta gráfica de los productos. Bastante interesante lo que nos comentas. César, ¿tienes algo que agregar de esta gráfica de Pooh?
No, está muy completa y ya, buenísimo. Se tocan, pues obviamente, los productos que debes de estar buscando, ¿no? Que tienen, como dice Antonio, que tienen alta inversión y que tienen alta participación, y evitar en lo mayormente posible los productos perro, que es, bueno, en la gráfica están en el cuadrante de lado derecho inferior. Igual los interrogación, ¿no? Que como comentas tú, o sea, como que eso los vas probando poco a poco, y si te van dejando, a lo mejor mandas un poco más, pero requieren inversión, me imagino yo, en la parte del tiempo, ¿no? Porque también le tienes que estar probando.
Sí, correcto.
En cierta forma, para saber si va a ser un producto que a lo mejor se convierte en estrella o que va a ser un evergreen, como dices tú, y se convierte en un producto vaca que ya está, simplemente se vuelve un replen. Ya no tienes que moverle nada. Nada más es recomprar, reabastecer y alimentar a la bestia.
Totalmente, César. Incluso complementando un poquito eso que estás diciendo, hay un libro muy conocido que les recomiendo, que se llama La estrategia del océano azul, que lo hicieron un par de profesores de una escuela de negocios que se llaman Cham Kim y René Mauburne, no sé cómo se pronuncia eso, pero el contenido del libro está bien interesante porque te habla de una estrategia de negocios en la cual tú buscas productos estrella y cuando logras productos estrella y eres el primero en encontrar un producto estrella que no tiene competencia, has encontrado tu océano azul, porque tú vas a ser el único durante cierto tiempo que va a ser el único que va a encontrar ese producto. Luego van a venir competencia, luego te lo van a copiar, pero al ser el primero de haber conseguido este producto y dispersarlo en el mercado, tú eres el que lleva las de ganar a ser la punta de lanza del lanzamiento de este producto. Y buscamos hacer, buscar productos estrella de este tipo.
Me encanta ese libro y yo lo he mencionado en episodios anteriores de que, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de que con los chinos de que, o sea, que no prostituyes el precio y no agarres un mar rojo peleando por precio en el mismo mar lleno de tiburones, nomás peleando por un pequeño pececito y llevando el precio hacia abajo. Entonces, encuentra tu propia isla en donde nadie te moleste y tú seas y prefieres que te copien y nadie te está molestando, ¿no? Por ejemplo, como promoción de que cuando haces bundles, nadie te molesta y agarras productos que haces leverage de la marca grandota y nadie te molesta y nadie se mete contigo, ¿no? Entonces, y siempre encontrar esos huecos para que tú estés peleando en tu propio isla, océano azul o whatever, para que nadie te esté molestando. Bastante interesante, me gusta mucho ese punto.
Para quienes tienen opción de conseguir ese libro y revenderlo en Amazon, se mira bastante bien, ¿eh? Por lo menos como $502. Ahorita lo estoy revisando en el website de Amazon México y cuesta como $502 ahí en Amazon. O sea que sí te puede dejar algo de margen.
César ya está vendiendo aquí. Dice que link de afiliado en la descripción de...
lo voy a sorciar. Descripción del capítulo.
Claro, yo siempre ando buscando. Qué
vendido vender. Por Padrino. Vendido por Padrino USA. Pero voy a sorciar ese libro. Porque ya después de que lo dijimos aquí en el podcast, ya se va a hacer viral. Ya se hizo viral. Se va a acabar. Es más, ya cuando salga este episodio ya no va a ver. Hasta que Padrino mande.
Y continuando con el tema de lo que comentabas acerca de los productos y la grafiquita esta, la matriz de BCG, ¿qué más información nos traes, Toño?
Sí, hay un par de cosas que quería comentar, César, es que siempre cuando empiezan con un wholesaler nivel 1, traten de siempre buscar tener una buena relación con ese proveedor, con ese, pues ahora sí que con esa persona que los atiende, siempre hay una persona detrás de cada empresa, basados en el respeto, en la buena vibra, en ser serios en lo que se hace, ¿no? O sea, yo trato de ser serios en la logística, en las recepciones de mercancía, en los pagos, en toda la información, etcétera, porque con eso logro de alguna manera crear el camino para poder en algún momento conseguir mejores condiciones con ese proveedor o incluso elevar mi relación de ese wholesaler a wholesaler nivel 2, que yo creo que eso nos puede interesar a muchos. Entonces, ese es otro punto que quería comentar que es importante. En la relación con mayoristas hay que generar relaciones a largo plazo, eso es clave, yo creo.
Que siempre comienzas abriendo tu cuenta así como que tal vez con lo más mínimo, como para que tampoco meter toda tu lana y diversificarle un poquito. Y ya después, a futuro, cuando ya estás construyendo esa relación de negocio, porque sí se considera eso, ¿no? O sea, al principio tal vez lo ves como que una herramienta, por decirlo así, para que te ayude a ungatear una categoría, para ungatear una marca, pero también estás viendo la posibilidad de vender los productos. Entonces, a posteriori, lo que estás viendo es una alianza estratégica para poder ofrecer esos productos y que tanto a ti te convenga ofrecerlos como a ellos también ampliar su canal de distribución y tener pues una cuenta más, ¿no? Que les está dejando también ahí una lana a la compañía que te los está vendiendo.
Exactamente. Es un ganar-ganar entre ambas partes, definitivamente. Y el otro punto que quería concluir para cuando están generando negocios crecientes en el tema de mayoreo es que traten cada vez de delegar más cosas a ustedes como emprendedores que son. Todos los que nos escuchan que son vendedores de Amazon, pues que pueden delegar el etiquetado y empacado. Yo sé que Padrino ya no etiqueta, ya ahora ya nomás se dedica a sorciar.
También. Sí, me la paso todos los fines de semana empacando.
la gestión del almacén, ¿no? Su almacén, cómo coordinarlo y llevarlo. También deléguenlo de la manera de lo posible. La recepción de compras, ¿no? Cuando te van a llegar cierta cantidad de producto, ya sea cajas, pallets, lo que sea, o el tráiler que llega Padrino a su departamento, traten de que no sean ustedes los que lo reciben. Las entregas en mensajería, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí en mi caso, pues tenemos que llevar paquetes al UPS o al DHL o a lo que sea, para que se vayan de ahí a Estados Unidos. Y lo mismo las citas en el FBA, ¿no? Que hay FBAs ahí en la Ciudad de México muy conocidos donde puedes ir personalmente a dejar tu mercancía con una cita, que están en Tepoztlán o en Cuautitlán Izcalli. Eso deléguenlo, o sea, no lo hagan ustedes, o sea, no pierdan en la Ciudad de México, que sabemos que es un tráfico terrible, no pierdan 2-3 horas de su día en hacer eso, hagan productos, cosas más valiosas como buscar productos nuevos o generar listados, eficientarlos o cosas así. También toda la administración de facturas, contabilidad, compras y reabastecimiento de productos, traten de delegar en la medida de lo posible. Yo en la manera en que fui delegando algunas de estas cosas, fui creciendo más rápido, porque hay veces que dices, no, es que el otro no lo va a hacer tan bien como yo, pero creo que eso es un gran error, porque en la manera en la que delegues vas a poder lograr crecer más rápido, y eso es muy importante con cualquier vendedor de Amazon.
No, sí, precisamente, y aparte de delegar es que tú puedas transmitir el proceso, ¿no? O sea, porque este negocio se trata de procesos, y en donde tú tengas un proceso, ¿qué importa quién lo haga? Mientras que sea un proceso que hay que seguir, ¿no? Entonces, bastante interesante. Pero platícanos más o menos así a grandes rasgos, sin decirnos así tu secret sauce, pero ¿cómo manejas tú? O sea, por ejemplo, tú cuando haces una orden, te llega a una bodega y de ahí lo mandas a FBA, manda directo a tu distribuidor, a Amazon empaqueta, ¿o cómo está la cosa? En México.
Sí, digamos, da lo mismo para México o Estados Unidos a dónde lo vaya a vender, porque al final el mayorista al que le compro es al mismo, ¿no? Tengo mi mayorista al que le compro más cantidad. Y pues llega con su camionetita ahí a entregar en un pequeño almacén que tengo, que es un almacén de etiquetado y empacado. Este mayorista entrega, yo tengo una persona ahí que hace todo la recepción del producto, verifica que todo venga en bien buenas condiciones para que no venga ninguna caja rota o dañada.
Sí, eso, perdón Toño, eso es súper importante, que validen la cantidad que están recibiendo. Porque
exacto.
Platicábamos algo en una reunión que tuvimos el Padrino y yo con la familia y le estaban poniendo una regañada porque luego no revisaba sus inventarios cuando entraban.
Sí, yo tengo un formatito de lo que pido al proveedor y ese mismo formatito se lo comparto a la persona que está en el almacén para que cheque que todas las unidades que pedí de cada código lleguen y lleguen en buen estado, o sea, las dos cosas. Y ya desde ese momento la persona del almacén se hace responsable de esa mercancía. Porque obviamente lleva un control de lo que hay en el almacén, en ese almacén intermedio.
Claro.
Y después de eso, esta persona hace el etiquetado y empacado. Y obviamente el empacado lo hace conforme voy mandándole los listados del FBA shipment que hago. O sea, hago el FBA shipment. Esta persona le mando las etiquetas y él se las imprime ahí localmente. Me dice, ah, pues ya etiqueté todos los productos, de estos 100 productos salieron 15 cajas o las que sean, o 10, y esos 10 cajas, pues ya las estoy, ya nada más mándame la etiqueta de las cajas, y si van para Estados Unidos le mando las guías de UPS, y si van para México pues nada más le saco las en el FBA para que vaya a entregar las cajas ya etiquetadas y todo.
Excelente.
Eso es como yo hago. Y creo que es muy interesante porque quitando todo eso, pues tú te preocupas por las cosas que son realmente estratégicas del negocio, no estar etiquetando, que es una tarea que todos sabemos que es muy repetitiva y que quita mucho tiempo, o sea, no deberíamos estar perdiendo tiempo en eso.
Sí, por eso es que muchas personas, por eso muchas personas consideran un prep center para poder recibir los productos y enviarlos a FBA, porque eso sí te consume mucho tiempo. Hay ocasiones que recibo productos y como regularmente yo, como suelo hacer, es compro, no sé, empiezo a comprar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, así un poco cada día para que me vayan llegando los productos, y ya el viernes o el sábado me pongo a preparar, termino el domingo y ya para el lunes poderlos ir a dejar a UPS o FedEx para que se hagan los envíos a FBA.
Perfecto.
Ya, no, buenísimo. ¿Y ustedes van en la troca a entregar directo a la bodega de Amazon o lo mandas por paquetería?
Lo que va a Amazon México lo entrego directamente a la bodega de Amazon.
Oh, eso estaría bien. Antes se podía, creo, aquí, ¿no? Pero después ya lo quitaron, ya no se puede.
No, quién sabe de eso, sí, no he sabido. Lo único que sabía es que en México sí se puede, aquí no te dejan.
No, cuenta la leyenda que antes sí se podía, ¿eh?
Toco madera para que eso nunca pase en México, que si no sigan dejando entregar en bodegas. La verdad es que es un aliviante.
No, pero, o sea, se va a acabar, porque antes, o sea, cuentan los dinosaurios que antes sí se podía, porque que podías ir a entregar tú, pero después lo quitaron aquí en Dallas. Pero me dijeron, yo nunca supe, yo cuando abrí mi cuenta no se podía y nunca supe y nunca, pero estaría chido. Pero bueno.
Porque sí eficientizas mucho los costos al tener la persona que los envíe, o sea, un DHL cobra mucho más caro de lo que te puede costar a ti, la verdad.
Sí, pero claro. Ahorita, bueno, sí, pero es que ahorita la cosa es que nomás tienen en el DF, como los fulfillment, ¿no? Tienen uno en Monterrey que no, todavía nadie me ha podido decir si jala o no, otro en Guadalajara y uno que están haciendo en Sonora, en Hermosillo, pero, o sea, nomás tienen los tres en el DF y no tienen más. Entonces, Amazon está absorbiendo el costo de redistribuirlo a toda la República. Pero aquí lo que pasa es que no pueden hacer eso porque te pide que lo mandes a varios para que se distribuya y esté disponible para entrega en 2 días al cliente final. ¿Sí me expliqué?
Totalmente, padre.
Sí, o sea, la distribución del producto en todo Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, buenísimo. Pues ojalá se siga pudiendo y en Monterrey. ¡Ey! Si en Monterrey abren, que yo pueda entregar, yo voy a ir a entregar a Monterrey. Nomás para decir que alguna vez yo fui a entregar en Monterrey.
A presumir.
Ya, de que yo fui tu padrino entregando. Buenísimo. Me avisan si se puede entregar en Monterrey y voy a ir a entregar. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, Toño?
Después quería hablar un poquito de wholesale nivel 2, ¿no? Ya les dije que pues empiezas una relación muchas veces en wholesale nivel 1 y después vas generando más empatía y demostrando que vendes más producto y poco a poco vas acordando una exclusividad con ese proveedor.
Primero es el enamoramiento.
Exactamente. Y después de buscar esa empatía y le das confianza y te muestras que eres serio con ellos, pues obviamente también tienes que demostrarte que eres comprometido con su producto y hablando vas diciéndole, oye, pues de tu producto ahorita voy a empezar con 20, pero luego te va a vender 40 y luego te va a vender 80 y luego te va a vender 150. Y ahí él se da cuenta que tienes compromiso con él y ahí es cuando desde el principio le puedes decir, a mí me interesa un contrato de exclusividad contigo y poco a poco lo vas empujando a que sí te lo dé. Entre más pequeña sea, si estás haciendo directamente con el fabricante es más fácil porque desde el principio nada más tienes que demostrarle muy, en muy corto tiempo que es algo serio. y es más fácil que te lo dé. Yo, como les decía, yo estoy haciendo mis pininos, apenas estoy empezando mi relación de bolsa en nivel 2 con mi primer productor. Entonces, es algo que yo estoy apenas viviendo esto, en donde pues lo que buscas es cerrar con un contrato de exclusividad.
Claro, y yo creo que muchos es el siguiente paso, ¿no? A partir de empezar con arbitraje en línea y arbitraje en retail, ya después dar el siguiente paso, que es wholesale, y ya en wholesale buscar esos contratos jugosos para que tengas tú la exclusividad y que elimines un poquito la competencia que tienes con otros vendedores, como lo tienes cuando haces arbitraje.
Y eso, o sea,
exactamente.
Yo nunca he hecho eso, pero cuando firmas un contrato de exclusividad, uno de esos te puede cambiar la vida. O sea, es uno de esos con el fabricante adecuado, te cambia la vida. Buenísimo lo que mencionas. Y ya para concluir, bueno, retomando, explicamos qué era wholesale.
Desde arriba, desde arriba.
Es que somos newbie friendly, César.
Sí, sí.
Por eso voy a recapitular. Entonces, okay, explicamos qué era wholesale, cuáles son los niveles, cómo está lo de las cuentas, cómo se va creando la relación y cómo hacemos la exclusividad. Hablamos de los precios, la tabla de Boston Consulting Group, wholesale nivel 2, las estrategias de delegar y los procesos. Y entonces, al final, ¿qué nos queda?
Llegamos al pato fuerte, padrino, algo que
descubrí. ¡La lana!
Ayer descubrí algo, y descubrí, es como cuando hicieron a Frankenstein, ¿no? El doctor Frankenstein dice, está vivo, ¿no?
Y sin embargo se mueve, ya. Buenísimo.
Platícanos. En la preparación de esto, padrino, hacer también un análisis de pues cómo calcular cuánto dinero vas a ganar en Amazon mes con mes. Siempre la recomendación, después de que tengas tus productos, digamos, un poco vistos o estudiados, es que tengas 3 meses de stock en Amazon. No es conveniente tener demasiados meses en Amazon, porque luego, si no se vende eso, te lo pueden cobrar, y es muy caro a veces el costo de almacenamiento de Amazon de los slow movers. Pero si tienes 3 meses, es suficiente para poder cubrir si tienes una sobredemanda de más producto porque hubo un pico o lo que sea. Entonces, lo que hice fue analizar...
Dame chance, Toño, ahí nomás para concluir eso. Es bien importantísimo lo que acabas de decir de los 3 meses. Es porque según los dioses arriba calculan que los 3 meses es suficiente producto para redistribuirlo en todos los fulfillments aquí en Estados Unidos. Por eso son los 3 meses. Y tenemos inteligencia china que dice que el algoritmo A10 te da más amor si él puede garantizar que al menos los próximos 3 meses vas a tener producto. Nomás quería recapitular eso.
Perfecto. De hecho, considerando eso, yo analicé también una fórmula que dice también la gente de Just One Dime. Es una fórmula que te dice cuál va a ser tu ganancia. Calculando ciertos factores, una de las dos, o yo no entiendo bien la fórmula de Just One Dime, o sea, yo me he echado el video de Alan 2-3 veces tratando de entenderlo, y o no la entiendo, o la fórmula no aplica para mi producto, o cambió, o algo pasó, pero la fórmula que yo vi de Just One Dime no pude aterrizarla a mi realidad. Entonces, como yo soy ingeniero y como soy muy detallista con los números, ayer me inventé la fórmula Macías. Y les voy a explicar la fórmula Macías. ¿Vale?
Esta es una exclusiva.
Vine a Bros Emprende con toda la artillería, padrino. Entonces, hice un cálculo matemático en el cual los ingresos mensuales son iguales al costo de tu stock total más el costo de tus envíos totales multiplicados por 0.30%, que es más o menos lo que se calcula de tu stock que vas a vender por mes, o sea, la tercera parte de tu stock, si tienes 3 meses de stock, pues vendes un mes de stock, ¿no? Por 1.35, ¿vale? Y lo que intenté sacar es, ok, si esos son tus ingresos mensuales, esta fórmula la saqué analizando data mía personal de, pues, como 15 meses de operación de mis productos en Amazon. Sobre todo lo analicé viendo Amazon Estados Unidos. Entonces, ya con esta fórmula que yo determiné, que ya la saqué tras un rato de estar analizando la data, puedo determinar cuál es mi stock en cantidad, en dólares, necesario para conseguir esos ingresos mensuales que estoy buscando. Es decir, si yo quiero $1,000 de ingresos mensuales, y da lo mismo si lo calculo para 1,000 o para 10,000 o para 100,000, pero si quiero $1,000 de ingresos mensuales, yo lo que tengo que hacer es dividir esos $1,000 entre 1.35 por 0.30, y también eso me daría mi stock total más mis envíos, ¿vale? Eso es despejando la fórmula que les dije hace rato. Yo creo que vale la pena poner la fórmula en la descripción del episodio para que la puedan ver mientras escuchan el episodio.
Y sí, pero espérate, porque estamos en audio y hay que explicarle bien a la raza, porque esto es oro. Esto es oro, está buenísimo. Entonces, tú estás diciendo que hiciste una ingeniería inversa de... O sea, tú te pones una meta. Yo, padrino, para salirse de su trabajo, necesita hacer como $1,000 al mes. Entonces, con esos $1,000 al mes, yo pongo mi costo.
Te pagan muy mal, padrino.
Ya sé, ¿no? Pues es que trabajar con Zeta, cabrón. El patrón César, está cabrón. Pero, o sea, tú estás diciendo que el costo, es el costo que yo tengo ya de todo enviado y todo, con mi valor del COC, de los productos, el costo de los productos. El
costo de los productos
vendidos. Terminados, no, ¿qué?
No, sí, costo de los
productos. Vendidos. Costo de los productos vendidos.
El COGS.
COGS. O sea, el COC, para que me entiendan, chavo. O sea... Tú hiciste una ingeniería inversa, ¿verdad? Te pones una meta y yo quiero correcto. Ganar esto, ¿qué tengo que hacer para atrás? Estamos ahí exacto. Correctos, ¿verdad?
Correctísimo.
Así lo entendí yo. Sí. Ah, bueno, entonces qué bueno que no me equivoqué. Entonces, tú dices que tu costo más el costo total de... tu costo, aparte, entre paréntesis, tu costo de unidad vendida más lo que pagaste de envío.
Correcto.
Tu costo de unidad vendida más lo que pagaste de envío por el 30%, que sería
un mes de tu stock. O sea, si yo
voy no, a... No, pero eso, ese 30%, no, el 1.35 es un mes de stock, ¿no?
No, el 30% está multiplicando por ese valor, porque yo calculo que en un mes voy a vender el 30% de mi stock, por eso...
Ok, sí, ya te entendí.
Y por 1.35, realmente el 1.35 es porque yo estoy considerando que mi margen promedio de todos mis productos es 35%. Ese es mi margen promedio.
Ah, es que yo pensaba que era...
O sea, 30, si sí, alguien sí. Tiene márgenes muy altos, puede ese 1.35 moverlo por...
1.50.
O lo que sea. 1.60. Exactamente.
Uh-huh. Oye, Antonio, ¿podemos preparar esta presentación? Y si todos van al Telegram de... de inversiones y fortuna, ahí se los pasas, ¿verdad? Porque estamos hablando de matemáticas. No,
lo paso directamente en el grupo de Telegram de Bros Emprenden, si quieren.
Bueno, o sea, somos hermanitos. En cualquier grupo de Telegram, si se meten a cualquier grupo de Telegram, ahí estamos. De hecho, ya. Ok, súper interesante. Esto está genial.
Entonces, mi cálculo también es que... los envíos, más o menos, mi costo de envío es más o menos al costo de la mitad de lo que me cuesta el stock. Es decir, si un producto me cuesta $7, enviarlo a Estados Unidos me cuesta más o menos $3.5.
Entonces, okay, sí,
yo tengo el cálculo de que un envío de un producto es igual, si lo comparo con el stock, un stock más un 0.5
un medio del stock que estoy calculando me da el total de mi stock, que es lo que tengo en mi lado derecho de la fórmula. Lo que estoy tratando de hacer es, en una fórmula de álgebra, de generar, en lugar de tener dos variables, tener nada más una. O sea, en lugar de tener X y Y, tener solamente X. Y lo que hago es que mi única variable sea el stock. Entonces, lo que hice fue que para el monto de ganar $1,000 al mes, yo dividí esos $1,000 entre 1.35 por 0.30, que fue lo que dijimos ahorita, y me da igual a 1.5 veces mi stock total, que es 1.5 veces mi stock total, es mi stock total más mi costo de envíos, que es 0.5% de mi stock. De tal manera que saqué que para vender yo, o para ganar, tener ganancias de $1,000 al mes en Amazon, yo necesito tener un stock total de $1,646. Y si quieres, en lugar de tener $1,000 mensuales de ganancia en Amazon, si quieres 10,000, pues es la misma fórmula y el resultado es $16,460 de stock total. Entonces, esta es la fórmula Macías. De tal manera que yo puedo determinar, ya sea porque sé cuánto stock tengo y quiero sacar qué ganancia voy a tener con ese stock, o al revés, con cierta ganancia que yo quiero tener, tengo que determinar qué stock es el que necesito tener en dólares en Amazon para poder sacar esa ganancia.
¿Necesitas ir a Limpi y poner una trademark en esto? Porque está buenísimo.
Sí, es lo que te iba a decir.
Vamos a trazar la publicación de este podcast para que ya tenga todas las trademarks y todo el copyright. Copyright de Antonio, así es que no vayan a copiarse. Esto está buenísimo. Una ingeniería inversa de qué quieres lograr en Amazon es demasiado genial. Me acaba de explotar la tacha.
Entonces, yo lo que quería venir aquí a, digamos, estrenarme en este podcast tan prestigioso, Padrino y César, era con algo de mucho valor para la audiencia.
No, sí, y esto es
de arena para todos ustedes, para la comunidad.
Yo había estado estudiando esto y no le di hasta abajo. Yo no, es la primera vez que no lo había visto completo.
Más bien no lo había entendido.
Ah, sí, tuve que venir Antonio a explicarlo porque Padrino ve números. No, normalmente sí soy bueno por los números. No, esto está buenísimo, totalmente patentado. Cuando Toño se haga famoso, recuerden que la ingeniería inversa de lo que quieren lograr en Amazon. O sea, aquí vino a explicarnos el proceso de wholesale y cómo ponerse una meta y llegar a ella y cómo hacer el camino para atrás para qué tengo que hacer para llegar a ella. Está genial, está supremo. Y por eso este episodio duró 2 horas porque realmente vale la pena.
Yo creo que, como dije al principio, lo vamos a tener que dividir como en 3 partes chiquitas para que...
No, esto de la fórmula lo vamos a vender, César.
Sí, claro, eso no se puede. Eso se vende,
no, edítalo todo y lo vendemos.
ya tenemos el curso de Brosel.
Ya tenemos un curso. A partir de hoy vamos a sacar un curso, la ingeniería inversa. Vamos a tener que pagar regalías, César, ya vale un mal. Porque no es nuestra fórmula. No, pero buenísima la fórmula, muy buen enfoque. Yo nunca había escuchado a esa ingeniería inversa. Está muy bueno. Muchísimas gracias por venir aquí y compartir esto. Antes de despedirnos, dinos, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde hangueas en internet? ¿Tu podcast? ¿Dónde estás? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Tu página de internet? ¿Tu podcast? ¿Y qué onda?
Sí, chicos, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estos momentos tan valiosos. Les mostré 2 cosas que son de mi invención. O sea, yo me inventé los niveles de wholesale porque no había escuchado en internet que lo dividieran apropiadamente y que son 2 formas de trabajar, creo que son muy diferentes. Y esta fórmula que me inventé ayer es también algo que creo que generaba suficiente valor para la audiencia aquí que nos está escuchando pura gente que es especialista en Amazon. Para contactarme, hay 3 puntos. Estamos en el Telegram. Nuestro Telegram ahorita ya anda en los 430, la última vez que lo vi, 430 integrantes. Ya estamos ahí en Telegram, que ha crecido muchísimo la comunidad de ahorro, inversiones y fortuna. Ahí cualquier cosa que quieran preguntar, estamos ahí para ayudarles a toda la gente que quiere invertir en diferentes cosas, que ahí hablamos de todo, ¿no? Hablamos de
de Sofipos, de criptos, de bolsa, obviamente de Amazon, de remates bancarios, de muchas cosas. Y en Facebook tenemos nuestro grupo de Facebook, que también ya anda como en las 250 personas, también está creciendo bien el grupo de Facebook, y tenemos nuestra página de internet donde hay un blog, en donde hay, se llama inversionesyfortuna.com, ahí también pueden ingresar y leernos a toda la gente de la comunidad, donde pues no soy yo únicamente, yo soy el único del grupo que habla de Amazon, somos un grupo del Mastermind de Ahorro, Inversiones y Fortuna, que somos 10 personas muy activas, que somos los que usualmente salimos en el podcast de allá, y que pues hay especialistas de las diferentes cosas que les dije, ¿no? Y no los menciono porque me da miedo que se me olvide alguno y luego se me va a sentir alguien, pero el que sea especialista en Amazon soy yo. Pero bueno, yo como siempre lo he visto en el Mastermind de Amazon que dirigen ustedes, yo soy el amateur, ¿no? Aquí en Amazon yo soy el amateur, y allá en Ahorrar Inversiones soy el máster de Amazon, ¿no? Pero aquí soy uno más porque ustedes tienen un camino recorrido muy respetable y muy valioso que a mí me alienta a seguir creciendo.
No, sí, buenísimo. Y no, muchísimas gracias. Ojo, este es tu podcast. Nosotros también estamos allá, una vez nos entrevistaste, pero, o sea, yo sé que sí sabes de cripto y sabes mucho de matemáticas y mucho de inversiones, pero yo sé que te gusta más Amazon, entonces...
Por supuesto, padrino, siempre, siempre.
Ya sé, también vas a estar por acá y eres del Master, me decís, sí, no te hemos puesto el ojo, pero Master Sosa nos dijo, hey, se les está yendo este, y pues ya te capturamos, y sí, y pues sí, no... Toño, nomás quiero decirte que este es tu podcast, micrófono abierto, cuando quieras, cuando tengas algo que compartirnos, o cuando quieras nomás pasar un buen rato con nosotros, nomás nos avisas y ya sabes que aquí estamos, micrófono abierto para ti también, tú eres parte de esta comunidad, tú estás haciendo muy bien, Amazon, me gusta mucho que tú eres mi contacto wholesale mexicano, o sea, si yo no sé qué hacer en México con wholesale, tú me dices por dónde, ¿no? Y lo mismo te ofrezco para acá, si ocupas un distribuidor y todo, tú sabes que aquí estamos para ayudarnos, ¿no?
Este es tu podcast. Yo desde el día uno que me aceptaron el Mastermind de Amazon, estoy muy agradecido con ustedes dos, ¿no? Estoy muy agradecido y muy contento pertenecer a ese grupo tan, tan selecto de personas que muchos de ellos son gente muy, muy, muy admirable, ¿no? O sea, o no muchos de ellos, todos de ellos, ¿no? Empezando porque mi maestro y mentor Héctor Sosa está ahí, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido con todos ustedes por haberme aceptado.
No, sí, muchísimas gracias. Bueno, yo por cuestiones de agenda ya no estoy en ese Mastermind porque ya estoy como en otros 14, pero es el Mastermind de César. Entonces, pues sí. Y ojo, también te pido una disculpa pública por el malentendido de hace unos episodios que todo se malentendió, porque este podcast a veces tiene un pequeño delay, o no me estaba refiriendo a
pequeñito, nada más, pequeñito.
Un pequeño delay. Ya tenemos grabado todos los podcasts del año y para cuando salgan ya no va a ser información vieja, pero...
Este podcast va a salir en 2022, ya en tiempo de meter la fórmula Macías en el IMPI.
ya te va a llegar tu certificado de que es tuya y ya va a salir, te lo prometo. No, pero a ti te vamos a dar prioridad porque te vamos a volver a traer. No, sí, muchísimas gracias por todo. Me encanta lo que haces, me encanta esa pasión que tienes y la verdad una disculpa porque yo te puse el nuevo y siempre te decía el nuevo porque yo ya no quería meter a nadie porque era más responsabilidad cuando yo estaba, pero pues yo ya no es mi Mastermind, ya no sé. Ahí arréglate con César, yo no sé nada. Pero te pido una disculpa si hubo el malentendido, ¿eh?
Tú eres el alma del Mastermind.
No, ahora estamos en Telegram y estoy en otros Mastermind. Es que ahora me junto con chinos porque me regañan y así.
Ya me cayeron bien los chinos,
padrino. Sí, ya. Padrino ha cambiado, ahora ya es todo lo contrario.
Ahora me junto con los chinos y ahora este podcast se enfoca en los nuevos y estoy así, Padrino Tereso, hashtag Padrino Tereso, búsquenme en Instagram y bueno, pero bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien que, algo más, César, que se quiera agregar, alguna promoción, algo que estemos vendiendo? Ah, no, aquí no.
Pues, sobre todo agradecer a Antonio el tiempo para que dedicó a compartirnos toda esta información súper interesante. La parte de wholesale, creo que lo habíamos platicado un poco, nunca tan a detalle como lo hicimos el día de hoy y como lo hizo y lo estuvo explicando Antonio. Y pues lo que comentas tú, ¿no? Acerca de la fórmula, o sea, nos da una visualización diferente. Aproximadamente, si quieres dejar en un futuro tu trabajo Godín, ¿cuánto es lo que necesitas meterle de inventario? ¿Y cuánto es lo que necesitas tener en stock de producto para poder, que sea representativo a comparación a lo que tú estás ganando, ¿no? En la carrera que estés haciendo, ya sea que trabajes en un corporativo o que tengas un trabajo propio o algo por el estilo. Entonces, eso te da una pauta para que tú más o menos hagas cálculos y puedas a considerar si es que estás si es que estás pensando en tomar otra carrera diferente o dedicarte completamente a Amazon, ¿no? Que en alguna ocasión hemos platicado con algunos y pues a veces suele suceder que su trabajo pues lo quieren mucho, lo estiman mucho. Yo cuando estuve en el mundo corporativo pues también tenía la camisa puesta y todo y nunca tuve quejas hasta que no me fue tan bien como yo quise. Entonces, por eso mejor decidí tomar mi camino y emprender por mí mismo y ya pues agradecer todo lo que sucedió atrás, porque también te deja gratas experiencias y te da conocimiento y te da otras bondades, pero obviamente pues yo no me quise casar con eso. Pero sí es un paso súper importante lo que hemos platicado, ¿no? El decirle adiós a tu jefe, porque tienes que considerar cosas que no hemos platicado en episodios anteriores, por ejemplo, prestaciones, que si tienes carro, que si no tienes carro, que celular, que si te lo paga la compañía, gastos médicos mayores, tu pensión, tus vacaciones, utilidades. Allá en México pagan utilidades, aquí en Estados Unidos te dan nada.
Y liquidación, lo estábamos hablando.
Exactamente, eso es lo que te dan acá de utilidades. Y también, por ejemplo, aguinaldos, todo ese tipo de cosas. Aquí en Estados Unidos hay compañías que sí te dan bonos, pero no es por ley que te den un aguinaldo, así como lo manejan en México. Entonces, tienes que considerar muchos puntos y sobre todo si a lo mejor ya tienes familia o si solamente eres tú, entonces son diferentes los gastos, pero involucra muchas cosas. Entonces, pues, ¿a qué voy con esto? Porque hemos platicado muchas cosas con Antonio, hemos platicado muchas cosas con otros integrantes del Mastermind, con Padrino, acerca de estos temas. Y sobre todo tratamos de dar un poco de luz para aquellos que quieren tomar la decisión de dedicarse a esto completamente, porque también es mucha talacha, no es de un día para otro, no hay una fórmula mágica que te dice, o sea, la de Antonio más o menos te da la visualización, pero tampoco te va a solucionar la vida. Entonces hay que meterle buenísimo. Más empeño.
Te marca cuál es el esfuerzo que tienes que hacer, pero el esfuerzo
exactamente
es como quieras. Ajá, pero hay que sacar el jale. Bueno, yo nomás ya para despedir, yo me llevo dos cosas. Una, que se pongan la meta y diseñen el proceso. Eso se los voy a dejar desde tarea. Si me entendieron bien y si no, ni modo, ya sacaremos otro podcast de eso. La meta y el proceso para llegar.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir a este micrófono. Muchísimas gracias, Antonio. Ahí estamos. Seguimos en contacto y muchísimas gracias.
Ya está, Toño. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
Los esperamos en Ahorro, Inversiones y Fortuna. A toda la comunidad de Bros Emprenden. Son bienvenidos.
Va que va. Gracias. Vamos a dejar los detalles y nos escuchamos en el siguiente. Bye.